COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? De nuevo un día más y una semana más. Hoy es el lunes, hoy es 14 de marzo, las 12 y 21, y arrancamos aquí en Mediodía COPE Navarra. Un saludo de Andrea Delgado y, como siempre, empezamos por esa información y actualidad que nos trae Maite Moro. Maite, muy buenas tardes. Maite, no quieren escudo. No, aquí,
Víctor no quiere que hable.
Víctor Castillo, el técnico, ha decidido que hoy no dar la noticia.
Pues sí, ya está, ya estoy aquí. Así que adelante, gracias Andrea y buenas tardes efectivamente a todos nuestros oyentes. Lunes 14 de marzo, ¿verdad? Hoy hace 2 años que nos confinaron, que nos metíamos en casa, que no sabíamos qué nos estaba pasando.
Como se suele decir, no me lo recuerdes.
Sí, pues hay que recordarlo, porque conviene recordarlo, porque la verdad es que la situación ahora mismo es mejor. Lo que pasa es que estábamos muy bien, pero de repente llega una guerra. En fin, que esto no se termina. Y el virus tampoco. Ojo, que tampoco se ha ido el virus y no se va a ir. Lo que pasa es que, bueno, ya veremos cómo evoluciona la cuestión. Desde luego, hace 2 años tampoco pensábamos que lo que nos iba a pasar, ¿no? Lo que nos venía. Pero aquello comenzó, esa historia de la pandemia comenzó un 14 de marzo de 2020 y estamos ya 14 de marzo de 2022. Y las cosas han cambiado y lo peor de todo ha sido que se ha dejado por el camino muchas personas. Han muerto, otras han pasado la enfermedad y tienen sus secuelas y, bueno, pues otras han contagiado no una ni dos, sino hasta 3 veces, ¿no? Lo que ocurre es que el virus, bueno, pues parece que va evolucionando como suelen evolucionar los virus, según dicen los expertos, y cada vez van a menos, son más contagiosos, eso sí, menos virulentos. Bueno, esperemos que sí, que efectivamente sea así, esto se pare y se convierta pues en algo, pues como dicen, como una gripe, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, esperemos que no vayamos a peor y no surja otra variante o otra cepa diferente y podamos ir respirando poco a poco un poquito mejor. Bueno, esto por mencionar, ¿no? aquella situación vivida, ¿no? Por tanta gente que ahora lo recuerda, momentos duros, momentos difíciles, ¿verdad? Y sobre todo aquel recuerdo de quedarnos en casa, ¿no? Sin poder salir a la calle. Bien, hoy tenemos una jornada con claramente, bueno, no es primaveral, tampoco es invernal, es una cosa así intermedia, porque las temperaturas no son tan malas, tenemos máximas entre 12 y 14 grados, pero sí que es cierto que tenemos lluvia, que por la tarde va a remitir, es verdad, y tenemos viento, sobre todo el viento, atención al viento del sureste, que ahora mismo todavía sopla flojito, pero que va a tener rachas muy fuertes a partir de mediodía en algunas zonas de Navarra, sobre todo en las sierras del este y de la mitad oriental, ¿eh? Así que mucho cuidado con ese viento. Y enseguida vamos a comentar lo que decía la presidenta del Gobierno, María Chivite, ayer, que estuvo presente en esa reunión que hubo en la isla de La Palma, de todos los presidentes de los gobiernos españoles, también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
Ya no puedo más. Estoy harta de hacer dieta y deporte y mis michelines siguen ahí. Tengo hasta papada. ¿Qué puedo hacer?
Cool Sculptin es la solución. No aceptes imitaciones. Solo el tratamiento Cool Sculptin en Monísimas logra eliminar para siempre la grasa localizada, esté donde esté, sin cirugía, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. En Irún Larrea 17 bajo Mendebaldea, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues como decía, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha estado este fin de semana presente, primero en el homenaje que se hizo a los habitantes de La Palma, ¿no?, que sufrieron tanto también, que fue otro de los zarpazos que nos trajo, ¿no?, después de la pandemia o en medio de la pandemia, el tema del volcán. Bueno, pues se hizo un homenaje a esas personas que lo han pasado tan mal, que se han quedado la mayoría sin sus casas. Y después, ayer, hubo pues una reunión de presidentes de comunidades autónomas y también con el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros también estuvieron por allí. Bueno, pues María Chivite ha valorado la unanimidad y el respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa conferencia de presidentes que, como digo, se ha celebrado en la isla de La Palma este fin de semana, y señalaba María Chivite que ha estado a la altura de las circunstancias.
Creo que está a la altura de las circunstancias. Estamos viviendo un momento histórico, tenemos enormes retos encima de la mesa, todavía estamos en pandemia, tenemos que ejecutar los fondos europeos y encima tenemos también encima de la mesa una guerra que nos está afectando, y creo que lo oportuno era que hoy saliéramos con un acuerdo y con una unanimidad y un respaldo al presidente del Gobierno ante las negociaciones que tiene que hacer en Europa los próximos 24 y 25 de marzo.
Y nos referimos también a la pandemia, como digo, a los dos años justamente de que comenzara la historia. 168 casos de nuevo de COVID ayer domingo, una cifra superior a la del sábado, que fueron solo 78. No ha habido fallecimientos en las últimas 24 horas. Sí que se han registrado 5 ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI. Y ahora mismo las personas hospitalizadas son 52, 11 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora nos vamos a viajar por Navarra, nos vamos a ir en concreto hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Estella recibirá hoy a última hora de la noche a 38 ucranianos, gracias a la iniciativa, lo contamos aquí, del hostelero estellés Ramón Astarriaga, que fletó un autobús y que salió el pasado jueves por la noche. Estaba prevista la llegada la pasada madrugada, pero han estado retenidos durante 17 horas en la frontera entre Rumanía y Hungría. Desde las 11 de la noche del sábado afrontaron la espera en unas condiciones lamentables, una situación que denunciaron a través de las redes sociales, medios de comunicación y ante la propia embajada de España en Hungría, que surtió efecto. Vienen a Estella 15 unidades familiares con 38 personas, entre ellas una mujer en avanzado estado de embarazo. Una doctora y un enfermero se han encargado de las primeras atenciones médicas. Se alojarán en primera instancia en el albergue de peregrinos de Anfas y después serán acogidos por familias de Estella y Merindad.
Pues que les vaya bien y que les cuide bien. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Necesitas que te echen una mano para reclamar los gastos de la hipoteca? Si has firmado una hipoteca y has pagado tú todos los gastos, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Gastos de registro de propiedad, gestoría, notaría, tasación, comisión de apertura. Más de 2.000 euros pagados de más. ¿Quieres que te los devuelvan?
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Festival de Música Sacra del Ayuntamiento de Pamplona tendrá este año 7 conciertos entre el 31 de marzo y el 12 de abril.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues llegamos ya a las 12:30 del mediodía. Yo me voy y les dejo con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Las 12:30 en el reloj y hasta las 2 vamos a estar aquí en Mediodía COPE Navarra. Hoy, como siempre, visitaremos el Ayuntamiento de Pamplona para hablar con el alcalde Enrique Maya. Vamos a hablar de los Sanfermines, de la crisis de UPN, bueno, un poquito de todo. Y después vamos a hablar con un microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, porque hoy hace 2 años, como bien lo ha dicho nuestra compañera Maite Morro, que arrancaba esta pandemia. Parece que arranca como, no sé, como, pues no sé. Pero sí, porque seguimos en ella. Comenzaba ese 14 de marzo de 2020 y pues aquí estamos. 2 años después veremos qué hemos aprendido y hacia dónde hemos ido. Hoy también tenemos que hacer esa sección nuestra de caza, visitaremos consumidores Irache y hablaremos de moda. Todo, como siempre, hasta las 2 de la tarde aquí en Mediodía, COPE Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Mañana finaliza el plazo de preinscripción en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona de cara al próximo curso. Se puede hacer a través de la sede electrónica municipal o presencialmente pidiendo antes cita en el teléfono 010. Ya está abierto el periodo de inscripción para el medio centenar de actividades que la Casa de la Juventud programa desde el mes de abril. Los detalles se pueden consultar en la web municipal pamplona.es y para apuntarse hay que acudir a la propia casa con el DNI. Y también ya se puede realizar la preinscripción a alguno de los 2 talleres trimestrales de dibujo y pintura que la Escuela de Arte Municipal Catalina de Óscariz ofrece entre los meses de abril y junio. Se puede realizar hasta el día 18 en el teléfono de información ciudadana 010.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hipermercado Leclerc en su 30 aniversario te ofrece...
Javi y Mar, la gira llega a Pamplona.
Por primera vez, todos los ingredientes de nuestro desayuno diario...
Sobre el escenario del Teatro Gallarre, justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos... Y nuestros invitados especiales, Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril, en el Teatro Gallarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina Etna, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra, GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clini, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, todos los colchones, bases y equipos de descanso con 35% de descuento. Y además, te descontamos el IVA. Todos los colchones con 35% de descuento y además, sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Las 12:34, nos vamos ya hasta el Ayuntamiento de Pamplona, donde saludamos ya al alcalde Enrique Maya. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Bueno, arranco por algo especial y bonito porque, bueno, pues parece ser que todo va viento en popa hacia ese 6 de julio. Ya tenemos el cartel, bueno, pues puesto para que la gente pueda participar. También ya el ayuntamiento ha informado de esos puestos y sanitarios que se van a poner. Y hace unos días, bueno, pues dejaba entreabierto en que incluso se está trabajando en un pedazo de concierto. Enrique, como decíamos, todo hacia adelante, preparando estos Sanfermines tan esperados.
La verdad que sí, ya lo dije, que estábamos trabajando con esa previsión del 6 de julio para que sea un estupendo arranque de festivo, y eso va haciendo que vayan saliendo noticias, ¿no?, poco a poco, de lo que en situaciones de no pandemia, ¿verdad?, era lo habitual, y ahora parece que nos sorprende un poco estar con esa previsión, ¿no? Pero eso es en lo que estamos trabajando y con muchísimas ganas, ¿no? Y lo has dicho tú en tu intervención, el mismo es un tema que es menor, pero bueno, nos hace ilusión que podamos aprobar en la JUP también que se implante, ¿no?, esos urinarios, ¿no? Uh-huh. que siempre se ponen en San Fermín. Y hoy hemos hablado en la Junta de Gobierno, cuando ha llegado el asunto, me he dicho, oye, qué alegría, aunque sea un tema menor, pero qué alegría que vuelva a esta normalidad, ¿no?
Eso es así, y no sé si, no le quiero tirar a usted de la lengua, pero ese gran evento, porque claro, se está poniendo las expectativas muy altas.
Muy altas. Bueno, la verdad, a mí por lo que me transmiten quien lleva el asunto desde el área de cultura, es que cuesta, ¿no? Cuesta por muchas razones, ¿no? Que vengan aquí los grupos, razones de agenda, también económicas, porque los grupos de calidad pues valen un dinero y están ahí trabajando pues a ver quién conseguimos, ¿no? Salen algunos nombres que yo sinceramente casi desconozco, o sin casi, ¿no? Porque, en fin, voy teniendo mis años y por ahí ahora grupos nuevos que tienen muchísimo tirón, pero que yo sinceramente no los conozco mucho, ¿no? Pero bueno, están saliendo nombres, sé que se está trabajando a tope y estoy convencido de que finalmente pues tendremos, ¿no? Tendremos esas actuaciones musicales que a todos nos atraen en San Fermín.
Hoy han tenido esa junta de gobierno y una de las cosas que ha salido a la palestra es ese barrio de la Milagrosa. El Ayuntamiento de Pamplona hizo un estudio para, bueno, pues ver cómo se podía cambiar y adecentar y mejorar el barrio, y el PSN hoy, bueno, pues ha propuesto ciertas medidas como para hacerlo más amable y sostenible. No sé si van en la misma línea los dos partidos.
Sí, a ver, hay una unanimidad total en todos los grupos de trabajar por el desarrollo y mejora del barrio de la Milagrosa. Siempre lo hemos dicho, que es el barrio que más atención requiere, se están haciendo unas obras muy importantes, y el Partido Socialista ha propuesto en una declaración el que se mejore, ¿no?, algún encuentro de la nueva urbanización con la parte que no se va a urbanizar de momento. Se analizará sin ningún problema, se pasará a los servicios técnicos y si finalmente se ve que es viable, uh-huh, se hará, ¿no? En esto hay unanimidad total y nunca vamos a tener problemas, salvo que sean de índole económico por temas presupuestarios,
claro,
para actuar en Milagrosa, pero en esto vamos todos de la mano. Uh-huh.
Otro de los temas es, hace unos días se aprobaron varias fases de VPOs de viviendas destinadas a jóvenes, que claro, efectivamente es fantástico, pero claro, tenemos ahí la sombra de esa ley de vivienda que en principio va a regular el acceso a la vivienda, va a regular los alquileres. No sé si tienen ustedes también esa sombra por detrás al aprobar este tipo de iniciativas y, sí, de proyectos.
Bueno, es una pregunta más que interesante, ¿no? Porque se suma a la vez que nosotros con el gobierno de Navarra, a través con la Subiesa en concreto, uh-huh, llevamos ya tiempo para intentar cerrar el convenio por el cual el ayuntamiento pues vende al gobierno de Navarra parcelas para hacer vivienda protegida, uh-huh, y especialmente para jóvenes. Por lo tanto, gran noticia, aunque estemos tardando demasiado uno por otro, pues está costando. Tuvimos una reunión hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, estuvimos personas del ayuntamiento, el concejal, la gerente de urbanismo y yo con el gobierno de Navarra, ya quedamos de acuerdo en las parcelas que les íbamos a ceder, ¿no?, para construir esas viviendas. Pero, como bien dices, está detrás de la nueva ley de vivienda, que a mi juicio establece unas condiciones que no son buenas para que se desarrolle una buena política de vivienda, ¿no? Digo que no son buenas porque, por poner un ejemplo, cuando se va a hacer una actuación en suelo ya edificado, ¿no? Uh-huh. En un casco, ¿no? En un ensanche, y se modifica un plan, imagínate que es un edificio de oficinas que se quiere convertir en viviendas, o una planta de oficinas que se modifica el plan para convertirla en viviendas, la mitad tiene que ser VPO, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿quién va? Alguien que tenga una planta en el ensanche, que tenga una vivienda de 400 metros y quiera dividirla en cuatro y para eso haya que modificar el planeamiento, tiene que hacer la mitad VPO. ¿Quién va a hacer en un edificio suyo la mitad VPO de vivienda libre? Lo que hay que hacer es desarrollar de una vez todo el plan del tren en Echavacoy, que ahí puede haber 9.000 viviendas, de ellas como mínimo la mitad serán de VPO, eso es hacer política de vivienda, ¿no? O en el plan de Galar, que también lo tenemos, estamos ahora trabajando para que las nuevas viviendas de Galar, para situar a los oyentes, pues en el límite sur de Pamplona, entrando a Pamplona a mano izquierda, donde está Cordovilla, para situarnos, ahí también va a ser suelo, si todo va bien, por un acuerdo con Galar, para que sea suelo de Pamplona e impulsar Pamplona ese desarrollo. Eso es hacer política de vivienda, puede haber otras 2.000 VPO ahí. Pero no con esas pequeñas cosas que no van a hacer más que entorpecer lo que serían rehabilitaciones que tienen sentido en un centro histórico o en un ensanche, lugares ya construidos, el obligar a la mitad de VPO. Ni va a generar mucho VPO, porque sería siempre a muy pequeña escala, ni va a facilitar la rehabilitación, ¿no? En eso no estamos de acuerdo, por ejemplo.
También en el tema, por ejemplo, del alquiler, en principio, bueno, se quiere, vamos a decir, acotar o poner límites, pero son los ayuntamientos los que tienen que luego decretar esas zonas como
tensionadas.
¿No? Sí, entonces, sí. Claro, esto es un punto de que, bueno, de hecho le deja al ayuntamiento la responsabilidad, ¿no?, digamos, de decretar esa zona tensionada.
A ver, es que tampoco eso se soluciona nada, ¿no?
Claro.
Si alguien tiene una vivienda, normalmente la tendrá o porque se la ha ganado y con sus ahorros se la ha comprado, o porque sus padres se la dejaron en herencia, ¿no? Entonces ahora que le obliguen a alguien, primero a ponerla en el mercado si no quiere, y segundo, por unos precios ya limitados, ¿eso a qué va a llevar? Pues a que la gente prefiera no alquilarlas, pagar si hace falta un recargo en la contribución, pero no destinarlas a lo que cada uno quiera, porque somos personas libres. Entonces, estamos en una democracia, tenemos un régimen constitucional, el derecho a la propiedad es fundamental, como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, son tres derechos intocables, y se está queriendo poner coto a la libertad de la gente y a su derecho a propiedad. Entonces, ¿por qué tienes que estar obligado a alquilarlo por un precio? El que tiene que hacer las políticas de vivienda es el gobierno. Y eso iremos de la mano. Y si tenemos que desarrollar nuevas viviendas, nuevos planes para disponer de miles de viviendas de VPO, adelante, ¿no? Lo haremos. Pero lo que no podemos es coartar la libertad de la gente. Porque hay mucha gente que necesita ese alquiler para vivir. Porque se lo ha trabajado y se lo ha ganado. Y están complementando una pensión, por ejemplo, con el alquiler de una vivienda que ha conseguido con su esfuerzo ahorrar.
Claro.
Y ahora hay que decirle no. Pero como mucho lo tienes que alquilar a 300 euros. Bueno, y si lo puedo alquilar por 500, que lo necesito para vivir. Entonces, no sé, me parece todo esto una locura. No va a llevar a ningún lado. Nunca las políticas que limitan la libertad de la gente han valido para nada, para nada. Y nos estamos completamente en desacuerdo en que se apruebe así la ley.
Enrique, por ir terminando, el último tema por el que le tengo que preguntar, efectivamente, es por bueno, la crisis que parece que hay dentro de UPN, aunque Carlos García Danero y Sergio Sayas en este momento ya parece ser que están fuera del partido por esa sanción por los próximos 2 años, pero la semana pasada anunciaban esa formación de una plataforma. Usted, como vicepresidente de UPN, como miembro de partido y que les conoce desde hace muchos años, no sé cómo ha caído esto en el partido y evidentemente en su persona.
Bueno, yo creo que la palabra plataforma es el paso inmediatamente anterior a un partido, ¿no? Porque si no, para que son las plataformas, hay muchas plataformas, ¿no? Sociedad Civil Navarra, hay muchas plataformas que tienen unos objetivos determinados, pero yo creo que aquí hay otro objetivo, ¿no? A mí eso me parece, bueno, las razones no voy a repetirlas, ¿no? De por qué están fuera del partido durante uh-huh. 2 años y medio, sí. Eso está de sobra explicado, uh-huh. pero creo que todo esto es muy malo para todos, ¿no? Porque, primero, porque genera tensión, genera que el votante, ¿no? El votante natural de centro-derecha esté perplejo de que esto pueda estar ocurriendo. Y en realidad lo único que ha ocurrido es que alguien, pues, votó en contra de las directrices del partido y nada más, ¿no? Yo creo que parece como que estuviera todo medido de antemano, ¿no? De que iban a forzar esa salida del partido, que iban a constituir la plataforma, y eso es malo, ¿no? Y yo me tengo que quedar ahí, ¿no? No sí. quiero seguir insistiendo en el asunto porque bastante tenemos con sacar adelante, en este caso mío, ¿no? Pues el trabajo de alcaldía y sí. de vicepresidencia, como para encima estar, pues en fin, discutiendo entre nosotros cuando lo que tenemos que transmitir es unidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Y bueno, han tomado esa decisión, es malo, esto es malo, pero bueno, son personas libres y yo tengo que admitir, ¿no?, que dentro de su libertad han hecho lo que han estimado.
Claro, no se nos escapa, como usted ha dicho, esto para el votante de derechas supone un problema porque va a haber más partidos. Bueno, no sé si un problema, pero sí que es verdad que son más opciones. Y usted claro. tiene el año que viene esas elecciones. Claro, no sé si ya se piensa o en vistas a que, claro, ahora se está funcionando en una coalición de todos los partidos de derechas, si habría esa posibilidad de seguir con Navarra Suma, pero ahora si hubiera un partido nuevo, ¿qué supondría? No sé si todo esto se piensa
claro.
ya.
Sí, claro, es nuestra responsabilidad pensar en todas las variantes, ¿no? Primero es qué espacio electoral hay, ¿no? Además del que ya existe, ¿no? Tenemos un partido, vamos a decir, que está en el lado más de derechas, ¿no?, de todo el arco electoral, que es Vox. Tenemos ahora una coalición que engloba a, vamos a decir, todo el centro-derecha, que somos, pues, UPN, Ciudadanos y Partido Popular, y un nuevo partido, pues, yo creo que no tiene hueco natural, tendría siempre que tener votos de una de las otras opciones, ¿no? Entonces, claro, con lo que han dicho a Carlos Adanero y Sergio Sayas, lo que parece es que sería un partido a la derecha nuestra, porque lo que les ha llevado a esa plataforma es el no absoluto al Partido Socialista. Con lo cual, si no se puede pactar con el Partido Socialista, pues habrá que ir pues a posturas más cercanas a Vox que a la nuestra de UPN, Ciudadanos y PP, que sí que estamos dispuestos. Lo ha dicho ahora mismo Feijóo hace unos días, que en cuestiones de Estado está dispuesto a pactar con el Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, ellos sabrán, ¿no?, qué hueco pueden tener, pero yo creo que no hay hueco para ninguna otra alternativa. Está todo el mundo representado con lo que en este momento existe. Por lo tanto, pues es malo, porque no genera más que, al final, lo que puede ocurrir es que haya gente que diga: oye, mira, tanto lío, pues no voy a votar. O sea, puede haber más abstención, lo cual sí que sería preocupante, ¿no? Si finalmente la gente libremente vota al quien quiera, pues mira, ahí está su derecho, pero lógicamente hay un riesgo de mayor abstención. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, porque no nos interesa a nadie.
Con este panorama, no sé si usted tiene claro el hecho de que se va a volver a presentar.
No, claro, es que no pienso en ello, sinceramente. O sea, es que tengo tantas cosas que, bueno, ya llegará el momento, ¿no? No lo estoy en este momento analizando, la verdad.
Pues Enrique Maya, muchísimas gracias, como siempre,
por
este ratito y por su sinceridad siempre respondiendo a las preguntas. Gracias,
gracias.
Y
yo sé
un saludo.
Que no hemos hablado, ¿no?
Ay, madre mía, mejor no hablamos dos a una hoy, porque es para correr un tupido velo y ya otro día, ¿eh?
Bueno, era un gran Barcelona, vamos a pensar
eso. Eso es verdad, les perdonamos.
Vamos a quedarnos ahí.
Les perdonamos. Sí, gracias, Enrique, y un saludo.
Hasta luego, adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10, las 12:50, seguimos en COPE Navarra y saludamos a quien se incorpora ahora a, como decimos, COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. Y ahora nos vamos a ir, como siempre, en nuestra visita de los lunes a Molinero Cozar y Maite Moro, que ya está ahí.
Nos acercamos una semana más hasta Muebles Molinero Cozar. Como siempre, Miriam nos está ya esperando. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Miriam, vamos a referirnos hoy a un elemento de nuestra habitación, de nuestras habitaciones, de nuestra cama, que es importante, es muy importante también, como bueno, lo es todo en general. Pero el tema de los canapés, como es muy variadito, ¿verdad? Pues nos puede dar muchas ideas y puede resultarnos muy útil. Y por eso queremos preguntarte qué variedades hay y cómo lo podemos poner en nuestra casa.
Sí, la verdad que hoy en día es una maravilla las opciones que nos dan los canapés. Tenemos el canapé abatible, que cuando igual queremos meter pues cosas largas y pues que nos ocupa bastante espacio, tenemos diferentes alturas, desde la altura de 30, que es la más bajita, luego va sumando a 35, incluso hasta 40 centímetros de alto. Sí que la de 40 centímetros, tenemos que meter un colchón un poquito más delgado, porque si no, claro, la cama se nos queda excesivamente alta. Pero sí que se venden y sobre todo pues cuando hay poco espacio en la habitación o en la casa y necesitamos una gran capacidad. Se puede hacer ese tipo de canapés abatibles, podemos hacerlo tanto en acabados, en sintéticos que no son madera naturales, pero son sintéticos que quedan muy bonitos porque hay una gran variedad de tonos, como tapizados, que igual nos apetece igual cambiar y darle un aire nuevo al cabezal. Y si eso hay que aprovechar mesitas de armario, pues podemos utilizar un canapé tapizado con un cabezal tapizado y cambiamos la estancia, ¿no? Le damos otro aspecto diferente. Uh-huh. Y luego, pues cada vez me piden más, son los canapés con cajones. Los canapés con cajones, antes pues no se aprovechaba lo que era el espacio de arriba que iba donde las mesillas. Solo se hacían los cuatro cajones, dos para un lado y dos hacia el otro, y no se aprovechaba el espacio de arriba. Ahora sí, ahora tenemos un pequeño trampón que se abre y podemos aprovechar todo el espacio del canapé. Es muy útil porque tienes más organizado pues las cositas y me da pues igual tenerlo como en el canapé abatible, pues en cajas o separado en diferentes espacios, pues ahí en el cajón lo abres, es muy cómodo, no hay que levantarse, si igual alguien está enfermo o está en la cama y no se puede levantar, pues no hay que estar levantándolo continuamente, sino que abres el cajón y ya está. Uh-huh. Y luego los hay combinados de abatible y en la parte de atrás zapatero o cajones. Y la verdad que cada vez pues nos solicitan más canapés abatibles, porque como el espacio de la cama es un espacio que se queda muerto, pues es una mejor manera pues para meter la ropa de cama, los edredones, los cambios de ropa de temporada.
Sí.
y cada vez la verdad que se venden más.
Uh-huh.
Y más, y luego pues la opción eso de que se pueda hacer todo lo que hacemos en en sintéticos, porque maderas naturales también tenemos algún canapé, que si alguien pues tiene un canapé, quiere un canapé en roble, en madera de roble o que sea, también tenemos. Pero ¿qué pasa? Que es menos el surtido que hay de canapés que en estos otro tipo de materiales, que son como los materiales de las cocinas, que los puedes pasar un chapú húmedo y se quedan estupendamente. Y es lo que más se vende. Y luego, pues, los tapizados, que hay cantidad de telas, que hay veces que tienes un gato en casa, que araña, que dices, oye, es que me da miedo, me gusta la tela, pero me da miedo porque el gato me araña la tela. Pues hay telas que son especiales para gatos, que se pueden poner, y no tenemos ningún problema de estar sufriendo de que nos va a estropear el canapé. Hay cantidad, empieza con agua y luego pues la gran cantidad de cabezales que también tenemos en tapizados. Incluso hemos recibido hace poco un modelo que queda muy mágico para personas igual que tienen ya un armario en casa y quieren cambiar el dormitorio, que te va el canapé con el cabezal combinado tapizado, sin tapizar, como se quiera, con las mesillas, el sinfoniero, cómoda, juego. No es un gran precio, quiero decir que es un dormitorio que es asequible y está muy bien. Luego pues las mesillas hay diferentes tamaños y queda mágico y te queda todo a juego, porque sí que hay veces que cuando compran el canapé nos piden, dice, jolín, pues es que quiero un canapé, pero me apetece el cabezal a juego, las mesillas,
claro,
a juego.
Hombre, sí, es lógico, sí, es normal, muchas veces pues sí.
Pues también se puede hacer,
Yo siempre digo, verdad, lo mejor es pasarse por vuestra tienda, hablar contigo y les, vamos, las soluciones va a haber para de todo tipo, ¿no? O sea, que nadie se quede con la cosa esa de preguntar o de decir, oye, pues me gustaría tal cosa, ¿no? Pues seguro que le buscáis una, si no es la solución exacta, una alternativa que también le va a ir bien a esa persona. En este caso estamos hablando de los canapés y ya vemos que efectivamente así sucede. Si te parece, Miriam, recuérdanos dónde estáis y vuestra página web también, por favor.
Sí, estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
¿Abrís de lunes a viernes y el sábado también?
Sí, el sábado abrimos a la mañana, hasta la mañana. De 9 a 1 y media. Y luego siempre digo que hay veces que por nuestro trabajo no podemos, igual no coincidimos en horarios, uh-huh. El teléfono nos llamen y nosotros podemos siempre ajustarnos al horario del cliente.
Perfecto. Todos son facilidades, ¿verdad? Claro que sí. Me parece ideal. Así es como hay que trabajar. Miriam, desde Muebles Molinero Cozar, como siempre, muchísimas gracias por la información y hasta dentro de una semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hoy se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral ante probables rachas muy fuertes de viento, sobre todo del suroeste, a partir del mediodía. Así que cuidado con el coche porque sopla mucho el viento.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y después del tráfico nos vamos hasta Guardia Civil con Luis. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, si te parece, hacemos un pequeño balance de esas segundas javieradas de 2022.
Pues sí, Andrea. Pues durante la jornada del sábado, que se ha celebrado lo que es la segunda jornada, como bien dice, desde Guardia Civil se había desplegado un dispositivo específico para el evento, en el que no se ha producido afortunadamente incidentes de carácter de importancia y se ha desarrollado con absoluta normalidad. Por otro lado, durante este fin de semana se han registrado un número significativo de atropellos de animales. Hemos atendido varios casos con jabalíes e incluso con algún zorro.
Si te parece, Luis, profundizamos en este tema del atropello de animales.
Claro que sí, Andrea. Debemos alertar del peligro de atropellos de animales porque los vehículos pueden sufrir daño considerable. Los accidentes por atropello de animales aumentan en épocas invernales, por lo que debemos extremar las precauciones. Los conductores debemos entender que muchas de las carreteras por las que circulamos atraviesan sus hábitats y debemos ser más precavidos y moderar nuestra velocidad.
Uh-huh. Y para finalizar, Luis, unos consejos para recordar cuándo se deben encender las luces.
Pues sí, Andrea, hoy vamos a dar un consejo de, por ejemplo, cuándo debemos de encender las luces antiniebla, en este caso las traseras. Únicamente hay que encenderlas cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, es decir, niebla espesa que no permite ver más allá de 10 o 20 metros, o una lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes densas de polvo, humo, etcétera.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Luis, como siempre, un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todos los oyentes y les recordamos que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Gracias y así llegamos hoy hasta la una de esta tarde.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 2 años han pasado ya, pero hay momentos que no se olvidan.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El momento en el que el 14 de marzo de 2020 el presidente del gobierno Pedro Sánchez comparecía para anunciar algo pues que se veía venir, pero que no conocíamos hasta esa fecha, un confinamiento general de la población y el cierre por completo del país. Se decretaba el estado de alarma para 15 días, como escuchábamos, 15 días, ¿eh? ¡Qué ingenuos! Pero es que nadie sabía realmente lo que se venía encima. Finalmente duró casi 100 días, hasta el 21 de junio, un estado de alarma que, al igual que pasó con el segundo, luego se declaró inconstitucional y que sirvió al gobierno para eludir el control parlamentario. Por aquel entonces teníamos los contagios absolutamente descontrolados. Los hospitales ya empezaban a colapsarse y los médicos hacían lo que podían para atender la infinidad de casos positivos que ya les llegaban y para protegerse como podían porque no tenían ni EPIs, ni pantallas protectoras, ni mascarillas suficientes.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Se cubrió de gloria Fernando Simón, ¿eh?, con aquello de que en España solo habría algún caso aislado y luego con esto de las mascarillas, que no hacían falta, decía. Y ya ves, 2 años después, aquí seguimos, con la mascarilla puesta porque se ha demostrado que es una de las herramientas imprescindible para evitar contagios. Ahora desde el gobierno dicen que el momento de dejar de usarlas en interiores está cada vez más cerca, pero pues nadie se atreve a poner una fecha. Lo que supuso desde luego un punto de inflexión fue la llegada de las vacunas. No evitan los contagios, pero sí que caigamos enfermos graves. En este tiempo se han contagiado 11.200.000 personas y han muerto, según el Ministerio de Sanidad, 100.000 personas. Otras fuentes hablan de 160.000. Pues imagínate, si no nos hubiéramos vacunado, ¿a dónde llegarían estas cifras? En España tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, aunque parece que el ritmo se ha frenado en las segundas dosis de los niños. Y ahí estamos, además, esperando que lleguen en breve las primeras vacunas españolas. Porque esa es una de las cosas que todavía no está clara. ¿Nos vamos a tener que seguir vacunando contra el COVID? Pues en Pfizer hace unas horas recordaban que vamos a necesitar una cuarta dosis, que en algunos países como Israel, por ejemplo, ya la están poniendo desde hace tiempo. La verdad que son muchas las preguntas que hay todavía sin responder sobre este virus que tanto, tanto ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquello de la inmunidad de rebaño? Se dijo que se conseguiría con el 70% de la población vacunada, luego con el 90%, y hay quien dice, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, que con un virus que muta tantísimo, esa inmunidad es muy complicada de conseguir.
Eso no existe en el caso de COVID, lo digo así de rotundo, porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas, o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga...
Pues hay muchas dudas también sobre nuestros anticuerpos, la inmunidad particular, ¿cuánto tiempo dura? Pues es algo que a día de hoy tampoco se sabe, o porque hay gente hiperinmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus. Y más preguntas, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo, el llamado COVID persistente? ¿O cuál es el origen del virus? ¿Se filtró en un accidente de laboratorio o pasó de animales a humanos en un mercado de Wuhan? En definitiva, 2 años y 6 olas después, el COVID, en muchísimos aspectos, como vemos, sigue siendo un gran desconocido. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, por ejemplo, Pilar, que mañana baja un poquito la luz. Pagaremos a 249,66 céntimos de euro el megavatio hora. Hoy lo estamos pagando a una media de 251,70 euros. Además, el precio de la bombona de butano está batiendo un nuevo récord. Sube casi un 5% hasta los 18,63 euros. Además, la borrasca Celia está sobre nosotros dejando lluvia y viento en casi toda España. La zona más afectada será Andalucía y sobre todo Málaga, donde están en alerta naranja. También lloverá con fuerza en el este de Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León, norte y oeste de la Comunidad de Madrid y el entorno del Sistema Central, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado y pueden también ser abundantes en puntos de los Pirineos y el Sistema Ibérico. El viento llegará a los 70 kilómetros por hora en las costas del este de la península y también en Baleares. Y ya ha llegado a Tarazona, en Zaragoza, los 60 refugiados ucranianos que han sido acogidos en el seminario diocesano. Además, Cáritas Española ya se ha puesto a disposición de las familias ucranianas un cupo inicial de 1.111 plazas de acogida en toda España. Y los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela han recordado en una nota que, a pesar de que el 19 de marzo, solemnidad de San José, sea declarado laborable, es día de precepto y, por tanto, los fieles tienen la obligación de asistir a misa. Eso sí, los fieles que tengan una jornada laboral ordinaria quedan dispensados de este precepto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona tiene el límite salarial en negativo.
La Liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos profesionales y el Barcelona está en negativo. El Barça tiene ahora mismo un menos 144 millones de euros. A esta hora lo está explicando la Liga. Cuéntanos, Fouto.
Sí, está hablando Javier Gómez, el director corporativo de la Liga, no solo el Barça. Corro, hasta 15 clubes de la Liga tienen el límite salarial sobrepasado, pero en negativo el Barça, 144 millones de euros por los 739 del Real Madrid, en una economía extraordinaria, 199 el Sevilla y 161 el Atlético de Madrid. Dice Javier Gómez, dice la Liga, que no va a haber trato de favor para ningún club, que lo normal es que el Barça siga con el límite salarial sobrepasado, es decir, que el Barça podrá seguir fichando, pero ahorrando 4 veces más de lo que gasta. Para ello, tendrá que traspasar jugadores, vender un porcentaje de Spy Barça, el fondo CVC. Hay muchas soluciones, pero insistimos, la economía del Barça en la Liga sigue siendo muy delicada.
Ayer ya el presidente Jan Laporta dejó entrever que la operación Haaland no era posible para el Barcelona. Esta noche se completa la jornada de Liga con el Mallorca-Real Madrid a las 9 de la noche. Es baja de última hora por gripe Militao en el Real Madrid. Y mañana el Atlético de Madrid juega Liga de Campeones en Manchester. En la lista han entrado Jiménez, Hermoso y Condopia.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
La 1:07, volvemos aquí a Mediodía Cope Navarra y por delante hasta las 2. Ahora vamos a hablar con un microbiólogo, con Gabriel Reina de la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, pues recordar que hoy cumplimos, como no, 2 años ya desde que comenzara la pandemia de este coronavirus. Después tendremos que ir a hablar de moda, de caza y también de cómo nos estamos habituando a esos precios, a esa subida de los precios y del IPC. Así que todo esto hasta las 2.
Sabemos que Eroski aboga por la transparencia en el etiquetado y avanzar en ofrecer al consumidor opciones para una alimentación más responsable. Oiremos hablar más de la etiqueta GGN. Es un sello que representa prácticas de producción de alimentos más responsables para personas y medio ambiente. Por eso, Eroski avanza en la producción certificada con el sello GGN de fruta, hortaliza y pescado de crianza Eroski Natur. Lubinas, doradas, rodaballo, salmón, corvina o langostinos Eroski Natur tienen esta etiqueta. Y frutas como plátano, pera, naranja o verduras, brócoli, cebolla, ajo o endivia Eroski Natur también. Productos que puedes comprar en Eroski con etiqueta GGN. En el envase o en la etiqueta del precio del producto. Incluye 13 dígitos llamados números Global Gap GGN que corresponden al productor específico del alimento. Los clientes pueden introducir los dígitos en la base de datos de Global Gap y consultar la información sobre la procedencia del producto, porque la alimentación evoluciona en esta dirección y Eroski naturalmente también.
¿Ves tu futuro ligado a la empresa? En EPNA te invitamos a participar en una sesión formativa gratuita que te ayudará a descubrir tu vocación este jueves a las 6 de la tarde.
EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Grados superiores oficiales de FP impartidos por profesionales en activo. 3 idiomas y prácticas nacionales e internacionales.
EPNA, tu futuro empieza aquí. Más información en EPNA.es.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Seguimos en COPE Navarra y, como ya hemos repetido varias veces, hoy se cumplen 2 años desde ese inicio de la pandemia, desde que nos encerráramos en casa y empezara esta nueva situación de la que hemos ido, no sé si aprendiendo o no, pero sí quizás superándola en cuanto a que ha ido cambiando. Para hablar un poco de ello, nos vamos a ir hasta la Clínica Universidad de Navarra. Hablamos con el doctor Gabriel Reina. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a hacerte una pregunta muy complicada, pero hace 2 años de ese comienzo de la pandemia, ¿y hemos aprendido?
Pues sí, sí que hemos aprendido mucho, ¿no? Yo creo que cada día, de hecho, se ha ido generando conocimiento que gracias a ello, pues ha sido como poco a poco vamos llegando a una situación de más estabilidad, de más normalidad, ¿no? Aunque, todavía nos queda por delante un trecho, ¿no? Pero la verdad que ya la situación, es otra, evidentemente, ¿no? Y, ya ha habido hitos como el desarrollo de las vacunas, ¿no? Con gran rapidez, que es lo que ha cambiado radicalmente el panorama, yo creo, ¿no?
¿Qué hemos aprendido del virus? ¿Qué nos ha enseñado? Y a ustedes, por ejemplo, como microbiólogos, ¿qué les ha hecho aprender este virus?
Bueno, nosotros desde hace tiempo pues vas estudiando y vas preparándote para situaciones de este tipo, ¿no? De situaciones de tipo pandemia, ¿no? Uh-huh. Pensando siempre quizás en el virus de la gripe, ¿no? Como el virus que todos pensábamos que iba a tener ese potencial pandémico de estas características. Y el hecho de que fuera un coronavirus, en cierto modo, nos sorprendió, pero no tanto, ¿no? Porque es verdad que ya este siglo ya ha habido varios saltos de animal a hombre, ¿no? De varios uh-huh. coronavirus que han sido problemáticos hasta que ha llegado el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, nos ha enseñado a que vivimos en un mundo en el que ese contacto animal-hombre, ¿no? Pues cada vez está más cercano, temas relacionados con cambio climático, pues también lo facilitan y tenemos una exposición, digamos, a esos agentes que tenemos que seguir vigilando. Porque esta no va a ser ni mucho menos la última pandemia, ¿no? Pero sí que podemos aprender, ¿no? De todo lo que hemos vivido para tener armas para el futuro y seguir aprendiendo día a día, ¿no?
Una de las características que ha tenido esta pandemia es que, siempre que parecía que esa ola remitía y que se acababa, surgía una nueva variante y otra ola más. pero sí que es verdad que, al parecer, las variantes van siendo más contagiosas, pero menos letales. Esto no sé cómo se denomina en microbiología, si es normal, si no, si es una adaptación. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, sí que, en cierto modo, puede que sea debido al virus, ¿no? Ese hecho, ¿no? Que por otro lado, bueno, pues se conoce también de otras pandemias así, en la que efectivamente la evolución del virus le lleva a ser menos letal, que por otro lado, bueno, es necesario para la propia supervivencia del virus, ¿no? Un uh-huh. virus que tenga una mortalidad demasiado alta, pues al final no va a tener hospedadores para seguir perpetuándose,
claro,
¿no? Y transmitiéndose. Entonces, bueno, pues tiene que ser un equilibrio, ¿no? Si el virus uh-huh. sigue circulando. Pero bueno, tan importante como eso es la inmunidad que tenemos, ¿no? La uh-huh. inmunidad que ha generado la vacuna, la inmunidad que ha generado la infección natural, que ya la ha pasado aproximadamente un tercio de los navarros, ¿no? Bueno, pues todo eso crea unas defensas en las personas que hace que los virus, las futuras variantes, ¿no? Las variantes que van surgiendo tengan ya menos capacidad letal, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues sí que el virus puede tener ciertas características que atenúen su patogenicidad, pero por otro lado es un factor muy importante, pues esas defensas que ya tiene la población generada gracias a la vacunación y gracias a la inmunidad natural también adquirida en las infecciones naturales, ¿no? Entonces, por eso lo previsible es que este virus, pues si sigue circulando y siguen surgiendo nuevas variantes que surgirán, y además uh-huh. eso, bueno, pues va a ser más fácil que ocurra en la medida en que haya población susceptible, como pasa sobre todo en países en vías de desarrollo donde todavía la vacunación no se ha extendido, ¿no? Uh-huh. Y puede ser una zona de la que puedan surgir nuevas variantes más fácilmente, ¿no? Como que aquí. Entonces, bueno, eso seguirá circulando. Y bueno, y gracias a la vacunación fundamentalmente, ¿no? Y al efecto de la inmunidad natural, las personas que lo han pasado, pues seguramente sea virus cada vez menos mortífero en ese sentido, ¿no?
Y según su punto de vista, claro, lo que nos toca ahora es, voy a hacerlo de una manera muy simple, pero aprender a vivir con ello, igual que, por ejemplo, hemos aprendido a vivir con ese virus de la gripe que es cíclica, que se vacuna cada año a los inmunodeprimidos. No sé si es lo que nos toca ahora.
Sí que, en cierto modo, no el futuro va por ahí, ¿no? Y seguramente tendremos que convivir con este virus que seguirá circulando lo que sería normal, ¿no? De forma cíclica durante la época invernal, sería lo normal, y seguramente, pues, o no, alternándose o en combinación con otros virus respiratorios, como el de la gripe, como el virus respiratorio sincitial, como otros muchos que circulan durante el invierno, y bueno, donde las vacunas seguramente tengan un efecto clave para proteger sobre todo a la población más débil, ¿no? Que pueda perder la inmunidad más rápidamente, ¿no? Por la edad, por sus patologías de base, por la medicación que lleven, sí. y a los que particularmente hay que proteger, ¿no? contra el virus, porque en esas poblaciones puede seguir siendo muy problemático.
Justo en este asunto, el tema de las vacunas, en este momento nos estamos poniendo esa tercera vacuna de recuerdo, los niños están todavía poniéndose la pauta completa de dos, ahora se pone esa cuarta dosis a las personas inmunodeprimidas. ¿Ustedes como virólogos cómo auguran ese futuro de la vacuna? Es decir, ¿vamos a tener que ponernos recuerdos asiduamente?
Bueno, yo creo que ahí el peso fundamental, ¿no?, de la prevención lo deben llevar, pues, las personas que tienen más riesgo de complicaciones y muerte, ¿no? Uh-huh. Puede ser esas personas trasplantadas, con terapias de base, con inmunosupresión, cáncer, con oncológico, bueno, personas que pueden tener más riesgo de progresión a cuadros severos, ¿no? Y por otro lado, bueno, con pautas ya previas de vacunación, sabemos que se genera una inmunidad de tipo anticuerpos y luego una inmunidad celular también, uh-huh. que es la que verdaderamente protege contra el cuadro severo, ¿no? Entonces, quizás en el futuro hay que delimitar más, ¿no? Pues los grupos de población que merece la pena poner dosis de recuerdo, incluso personalizar más la administración de la vacuna, ¿no? Pues conociendo, por ejemplo, si se tiene o no se tiene inmunidad celular, porque eso va a determinar en gran medida si la persona tiene una protección robusta o no, contra una infección severa.
Claro. Por ir terminando, una de las claves, la vacunación ha sido una de las mayores claves, está, pero también el tema de la prevención, que se ha referido sobre todo, bueno, pues además de el lavado de manos, etcétera, una de las claves ha sido la mascarilla, esa que nos lleva acompañando durante 2 años. Al principio nos parecía raro, ahora casi nos parece lo contrario. Cuando vemos a alguien sin mascarilla decimos, ay, ese no lleva la mascarilla. Y ahora estamos en ese punto en el que parece ser, ya se ha quitado en exteriores y parece ser que se prevé que en breve se quiten interiores. Como microbiólogo, ¿cuál es la opinión de usted ante esto? ¿Es necesario seguir llevándola? ¿No hace falta? Dependiendo de qué sitios y qué personas es más o menos importante.
Sí, bueno, yo creo que como te comentaba antes, ¿no? Las personas con las que nos podamos relacionar, ¿no? Que tengan más riesgo de enfermedad severa, yo creo que debemos protegerlas, ¿no? Y sabemos que en interiores la transmisión es mucho más fácil. Entonces, bueno, de momento, ¿no? En esta época por meteorología, ¿no? Que tenemos, en la que las relaciones se dan más en interiores, y la incidencia todavía, hombre, está bajando a un buen ritmo, pero creo que hay que ser cauto, ¿no? En algunos países europeos se están viendo repuntes ya, donde se ha llevado una política ya de eso, ¿no? De relajar el uso de la mascarilla de forma más extendida en interior y así. Entonces, creo que durante lo que queda de invierno todavía hay que ser cauto con el uso de la mascarilla en interiores, porque es una herramienta muy potente para prevenir, ¿no? Entonces bueno, creo que de cara a lo que sería ya una época de temperatura más, más alta, donde hagamos más actividad en exteriores, pues será más fácil, ¿no? Relajar el uso también en interiores, ¿no? Porque seguramente vaya bajando la incidencia, esperemos. Pero eso, creo que de momento hay que ser un poquito cauto con este tema, ¿no? Porque las cifras de incidencia todavía no son tan bajas, ¿no? Como en algún momento se han propuesto para quitar el uso de la mascarilla, ¿no? Como se ha hablado de 50 casos por 100.000, ¿no? Todavía estamos muy lejos de eso, ¿no?
Pero no sé si podríamos acortarlo un poquito más según la, como se suele decir, el sentido común, que ya sabemos que es el sentido menos común de todos, pero por las incongruencias, ¿no? Un poquito, por ejemplo, los niños en el colegio, al final, bueno, son niños, hay una incidencia muy baja y luego están en el patio los mismos pegados, juntos, o por ejemplo los adultos, nos lo podemos quitar para comer, pero nos lo estamos quitando y no nos lo estamos volviendo a poner. Entonces, claro, llega un momento en que si su uso no lo hacemos bien, hay un poco una inconcluencia, ¿no? En el uso de la mascarilla y su utilidad.
Sí, no, claro, la mascarilla, de luego, si no se usa correctamente, pierde todo el sentido, la herramienta de prevención, ¿no?, que tenemos, ¿no? Entonces, y en el caso de un patio o un colegio, bueno, yo creo que ahí es perfectamente seguro el patio del colegio para estar sin mascarilla, ya que es una zona de exteriores, los niños están pues moviéndose, no están tampoco en un sitio estático en el que puedan estar pues más cercanos unos a otros de forma mantenida, ¿no? Sino que, bueno, pues cuando se está, digamos, en movimiento, pues tampoco la exposición es tan importante, ¿no? Sin embargo, en un aula, y si es un aula que pueda estar pues con ventanas cerradas, ¿no? Y de forma prolongada en el tiempo, pues ahí sí que la exposición va a ser más mantenida en el tiempo y se va a incrementar el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente lo que dice es clave, ¿no? Si se usa la mascarilla, hay que usarla bien, ¿no? Eso es algo elemental, ¿no? Pero que muchas veces no se hace. Y por otro lado, pues creo que todavía las cifras de incidencia no son todo lo bajas, ¿no? Que podíamos pensar, ¿no? Inicialmente, como para decir que el uso de la mascarilla quizás ya no sea tan necesario. Entonces, Yo creo que esto hay que ir viendo porque eso, por ejemplo, lo que estamos viendo en algunos países, por ejemplo, la está habiendo repunte, ¿no? Donde se ha abogado por una eliminación, ¿no? de esa obligatoriedad, ¿no? Entonces, particularmente no con los más débiles, pues eso por ejemplo creo que de momento no es algo planteable, ¿no? Yo qué sé, hablemos de una residencia de ancianos,
hospitales,
por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? O mismamente, por ejemplo, el transporte público, que es un sitio donde hay mucho trasiego de gente diferente,
claro,
también.
Claro, por eso son zonas uh-huh. donde seguramente pues haya que estén más lejano, ¿no? El dejar uh-huh. de usarlo en esos ámbitos, uh-huh. pero efectivamente no, pues en un ámbito así más entornos privados, ¿no? En torno ya de hasta el día y así, uh-huh. bueno, pues quizás sea algo que esté más cercano en el tiempo, ¿no? Todos queremos quitárnosla, desde luego, ¿no?
Eso está claro. Muchísimas gracias, Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, por este rato. Y, bueno, pues efectivamente, gracias por la parte que le toca o que les ha tocado a los sanitarios y que les siguen tocando. Muchas gracias y un saludo.
Muy bien, un saludo. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés.
¡Es mi turno!
No, tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:25, ¿no? Y 26 en este momento exacto. Y con esta música nos vamos ya a hablar de moda. Retomamos esa sección como cada lunes con Rocío Amézcua, que saludamos ya. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, Andrea, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, la semana pasada te dije que yo no sabía lo que era ese armario cápsula y que me lo explicaras y vienes a ello hoy.
Eso es, la semana pasada ya salió por ahí, ¿no?, la palabra de armario cápsula y bueno, en este programa mi objetivo es pues explicarlo un poco, ¿no?, qué es y cómo construir ese famoso armario cápsula que ha nacido en este siglo, ¿no?, y que está tan de moda estos últimos años, ¿no? Bueno, qué es y cómo construirlo y que además también lo difícil, ¿no?, que dure para siempre o por lo menos para un par de temporadas.
Uy, solo dos, entonces, madre mía. Voy a coger apuntes.
Eso es. ¿Qué es un armario cápsula, Andrea? Bueno, un armario cápsula es una sucesión, ¿no? Voy a dar la definición, ¿no? Y luego ya vamos a ver de varias partes.
¿Qué metemos en él?
Eso es. Es una sucesión, ¿no?, de prendas básicas de buena calidad, intentar ser de buena calidad, que constituyen el fundamento de cualquier guardarropa y que en realidad pueden conformar por sí mismas un armario completo. Es decir, Andrea, que si se da con las piezas adecuadas de este armario cápsula, no se necesitarían nada más para vestir, consiguiendo con muy pocas prendas una gran cantidad de looks y, bueno, evidentemente que combinan todas con ellos, entre ellos.
Me encanta la idea y sobre todo porque ahorraría yo, por ejemplo, un montón de dinero. Pero bueno, ¿cuántas prendas, por ejemplo, tiene que tener un armario cápsula?
Eso es, Andrea. Las prendas, ¿cuántas son? Bueno, es una de las patas más variables de esta teoría y se pueden apostar desde 7 piezas, un número muy reducido, pero la horquilla llega hasta las 40 piezas, ¿no? Siendo el 30 un número bastante popular.
Yo,
¿no?,
soy más de esa, de la de 40.
Hay distintos manuales y de hecho está de verdad muy de moda este armario cápsula y la idea es que esté entre los 30, 37, generalmente las 33 piezas suelen ser la clave para conformar este armario.
Y claro, si es algo que, me refiero, no va a variar y no va a cambiar, supongo que tiene que ser un poco básico, estándar en cuanto a colores o moda.
Eso es, los colores básicos suelen ser aquí los grandes aliados, ¿no? En negro, beige, azul marino, gris, verde botella, ¿no? Así como hechuras, ¿no? O estampados no excesivamente marcados también, ¿eh? Las rayas también son clave en este tipo de armarios, es un estampado que sí que se acepta, las rayas, ¿vale?
Bueno, pues
y bueno, en cuanto a colores, eliminar, ¿no? Tantos que se llevan esta temporada, el
chillones,
rosa,
¿no?
Chillones, eso entendemos a evitarlo, efectivamente.
¿Y finalidad de utilizar este método del armario cápsula?
La finalidad es también algo de lo que os quería hablar. Una de las finalidades de este armario cápsula es el de ahorrar tiempo y facilitar la tarea de vestirse cada mañana, porque ¿quién no? Cuando se levanta por las mañanas, si no te lo has preparado la noche de antes, ¿quién no se pasa media hora a ver qué me pongo hoy para ir a trabajar, qué me pongo, cómo voy a ir bien, tal?
Esto queda bien, esto mal, esto no me gusta ahora.
Eso es. Con esta armario cápsula, la idea es que todo va a ir con todo. O sea, es que es muy fácil, ¿no? Ponértelo y que combine bien. Uh-huh. Con lo que te digo de los colores, que no hay muchísimas, ¿no? Estampados, ni hechuras, ni tal. Entonces, es una clara ventaja, ¿no? Que esas prendas clave combinan entre sí y que con ellas se consiguen looks muy diferentes, ¿no? Muy chulos.
Totalmente.
Eso es. Y luego también, otra de las finalidades, Andrea, es la sostenibilidad, perdón.
Claro.
Que la tiene porque está siempre presente en el armario cápsula, pero sin embargo una de las patas de la sostenibilidad está en la durabilidad y en un menor consumo, cosa que evidentemente con un armario cápsula se podría conseguir perfectamente, porque con las piezas que te digo, desde 7 a 40, es algo que realmente son muy pocas, ¿no?, para una persona normal media. Entonces,
si consideramos normal media a mí, tenemos un problema, sí, efectivamente.
Sí. eso es. Y luego también, antes de entrar en mi propuesta de armario, decir que hay prendas que no se incluyen en esas 33 o 37 piezas que lo componen. Bien como ropa de deporte, si solo la usas para hacer deporte, claro, si vas a trabajar en chándal o quedas con una amiga, sí que incluiría en el armario cápsula. Tampoco se incluyen ropa interior, pijamas, joyas y complementos y ropas para un día especial, ¿no? Ropa para fiesta, ropa para boda, ropa para comuniones, no está incluido en este armario cápsula. Es ropa para el día a día, para ir a trabajar, para ir a tomar algo, para... pues eso, para el día a día, ¿no?
Y
para
el tema del calzado, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, con el calzado tengo un problema.
Sí,
pues no me entran ya los zapatos en casa. Bueno, zapatos, botas, zapatillas, como quieras llamarlos.
Claro, el tema del calzado no incluiría, por ejemplo, para días especiales, ¿no? Zapatos de tacón, de estileto, o que me tiene que ir con este vestido para ir a esta boda, evidentemente. Pero lo del día a día, lo de todos los días, ¿no?
Algo que fuera con todo, ¿no? Tendría que tener.
Eso es. Eso sí que está incluido. Y bueno, también decir que ahora igual ya está más claro que las piezas de un armario cápsula también varían dependiendo del estilo, ¿no?
Claro.
Hay diferentes armarios cápsulas, ¿no? Luego voy a poner algún ejemplo. Pero bueno, algunas de las que más suelen repetirse y funcionar con la temporalidad son... Voy a hacer una lista, así que a coger papel y boli, ¿vale?
Voy a ver.
Una camisa blanca... clave, todos tenemos una.
Tengo.
Una camiseta negra.
Tengo.
Una blanca y una de rayas.
Tengo.
Muy bien. Jerseys de colores neutros y de rayas.
También.
También. Unos vaqueros.
Solo unos. Estupendo.
Unos, bueno, aquí un par ya podemos. Unos pantalones de traje en color neutro. Una americana larga y oscura. Una cazadora de cuero. Una gabardina. Unas zapatillas deportivas clásicas, blancas, unas clásicas de toda la vida, y unas bailarinas, unos mocasines. También, por último, un vestido negro corto o midi.
Mira, tengo todo menos una de las cosas.
¿Cuál?
Yo, bailarinas y mocasines, no.
No eres mucho, ¿no, Andrea?
Cero, pues cero patateros.
Esta es la lista, ¿no?, que yo propongo para hacer un armario cápsula, y como ves, Andrea, hay de todo, o sea, como desde camisetas blancas hasta cosas no más arregladas como americanas, como un vestido negro clásico, que es que luego te lo puedes poner con todo, incluso con, pues eso, deportivas clásicas, que ahora están muy, muy de moda y tal. Y luego también decir que igual, viendo este armario cápsula que yo he formulado, igual sí que puede parecer de un estilo clásico, pero es porque son cosas muy básicas.
O más hacia un sport clásico, ¿no? Porque, bueno, sí que hay un traje, un pantalón de traje, pero y una americana, pero sí que más o menos es un estilo más del día a día, en una semana normal, para una trabajadora normal, sí. Claro, ya si, de, por ejemplo, si eres un abogado, pues vas un poco fatal.
Efectivamente. Y luego también, pues imagínate que te gusta más el rollo, muchísimo más sport. Pues claro, es muy fácil de elaborar la lista, porque en vez de cogerte, pues imagínate, un jersey de colores neutros y de rayas, pues en vez de jerseys, pues voy a optar por sudaderas de colores neutros.
También.
Entonces yo creo que eso se va personalizando un poco conforme a tu estilo y conforme... Pues,
sí, si tienes que ir más arreglado, pues en vez de jerseys, americanas, por ejemplo.
Eso es,
¿no?
eso es.
Así en vez de nada, zapatillas, Andrea, zapatos.
Eso es, justo.
Oye, esta tarde voy a dar una vuelta a mi armario, y porque igual así consigo ahorrar un poco, con esto del armario.
Esa es la clave, ahorrar y hacer looks rápidos y fáciles, Andrea.
Muy bien, pues Rocío, muchas gracias como siempre. Y nada, oye, a ver si le hemos dado unos consejillos aquí. Aquí veo en el técnico Víctor Castillo que estaba haciendo tics, y yo creo que lo cumple todo. Salvo las bailarinas y los mocasines, no sé si le veo yo mucho con modo mocasines. Y lo del vestido, tampoco, eso no lo calza, pero por lo demás le ha encantado. Gracias, Rocío, como siempre, y un saludo.
Saludos, hasta luego.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Únete a nosotros y te ayudaremos. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. ¿Quieres recuperarlos? El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de marzo prescribe la marca Honda y Toyota, y en abril Citroën y Peugeot. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. En todo Navarra, colectivo Afectados Cártel de Coches. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain, y mercamueblenavarra.com.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Export es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Export, tómatela en serio.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Nos vamos a esa sección de caza, y ya se acerca esa fecha clave, porque dentro de nada, de muy poquito, este domingo, miles de personas recorrerán el centro de Madrid en una gran movilización en la que se defenderá una sostenible actividad cinegética, una agricultura y una ganadería viable como motores de la economía del medio rural. Bajo el lema Juntos por el Campo, se defenderá esa importancia de la caza para el medio ambiente y el mundo rural. José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, llega ya esa fecha clave.
Así es, el día 20, que a las 11 de la mañana empezará esa macro manifestación que estará en un recorrido de lo que es Atocha hasta el ministerio, en el cual debe de escuchar al pueblo, deben de escuchar a su gente, deben de escuchar que el cambio lo deben de hacer de inmediato si no quieren hundir a lo que es el mundo rural, si no quieren hundir a una gran masa, una, yo diría, una mayoría de ciudadanos de este país.
Además, con el propósito de esta manifestación, también la Federación Española de Caza ha puesto en marcha una campaña para que la gente conozca los valores de la actividad cinegética, que hemos estado hablando de ellos y de cómo los cazadores ayudan a la agricultura, ayudan a la ganadería y ayudan a que el campo sea sostenible.
Sí, es la que siempre estamos haciendo, intentamos. No es que lo digamos ahora en estos momentos, hay un histórico que es constante, en el cual los cazadores estamos muy preocupados por ayudar a nuestra gente, por aportar a la ciudadanía, por intentar ser útiles. Y es que creemos que es básico, cualquier ciudadano en su materia, en su especialidad, donde mejor puede sumar, debe de estar. Nosotros, los cazadores, estamos y sumamos en el control y lo que es la aportación al medio ambiente.
Y también el sector de la caza va a pedir, obviamente, por esa ley del bienestar animal que hemos hablado aquí, de cómo, bueno, pues es inexplicable explicarla casi, y pedirá la retirada de esa ley del bienestar animal que tantos perjuicios va a ocasionar a los cazadores.
Efectivamente, esta es otro punto. Es súper grave que nos dificulta lo anteriormente que te he dicho, el poder seguir sumando, controlando a través de lo que es la muy mal llamada ley de bienestar animal, introduce unas prohibiciones, un constante el prohibir, no da unas soluciones, sino solo se centra en lo que es las prohibiciones, hace un dictamen o una dictadura en el cual al ciudadano que quiere tener un animal, llámese un perro, y quiere utilizarlo pues para alguna actividad, le pone en unos grandes aprietos, porque es que lo que hace es a través de lo que son multas, pero de unas cantidades nunca vistas, 50.000 es la más suave, 100.000, 600.000 euros, pues por un, no sé, incluso pues hasta un traspiés malo o una algo que haya podido tener un ciudadano, lo cual quiere decir que es complicado de entender que una ley de este tipo esté promovida y puesta encima de la mesa por unas líneas de izquierda, que es que verdaderamente están haciendo una ley como para que solo puedan tener a animales pues los pudientes, ¿no? Los que verdaderamente tienen capital, porque si no es así, es un suicidio total el poder tener un animal, poder tener un manejo. Obviamente te puedes imaginar qué nos pasa a los cazadores con aquellas realas, con aquel perrito compañero que va a cazar, qué es lo que puede pasar. Pues todo un desacato. Si esto va adelante, nos prohíben las posibilidades de hacer la caza. Pues, ¿sabes qué es lo que sucede también? Que debieran de haber sido valientes y haber dicho, prohibimos la caza, que uh-huh. no le estén dando tantas vueltas, tantos entrar en un tema de un relato de espiral donde van introduciendo y moviendo. Es que así, con ese tipo de lenguaje, no hacemos más que perder el tiempo. Los ciudadanos necesitamos claridad.
Además, José Ángel, como estás explicando, una de las cosas también que denunciáis, hablando así, es que esta ley está condicionada por cierto sector animalista y que se piensa o solamente refleja esa parte.
Claro, es que el mundo animalista que se ha otorgado lo que son los relatos y se ha otorgado la palabra en ciertos temas que viene a querer decirnos cómo debemos de hacer las cosas, lo único que verdaderamente creo que están demostrando es que están muy lejos de la realidad y que debieran de intentar ser un poco más humildes y adquirir conocimientos y sobre todo no ser dentro de lo que es un contexto de lo que es la dictadura, es que dicen yo hago esto y tú tienes que hacer esto, yo hago con mi animal, con mi perro. No, es que yo tengo que ponerle, le pongo una gabardina, tú tienes que ponerle. No, es que yo me lo llevo a la cama, tú también tienes que llevártelo a... Perdona, tú, mire, haga usted lo que quiera, pero por favor, no nos prive de la libertad, porque mira, la libertad es caza, la caza da libertad, y la libertad no tiene precio.
Además, sobre todo por lo que ya hemos explicado, por lo que ayuda, de hecho, bueno, ir a un autobús que es sí a la vida, sí a la caza, como hemos dicho, a esa manifestación. Y además, José Ángel, todavía aquellos cazadores que deseen secundar la manifestación pueden ponerse en contacto con la Federación Navarra de Caza para conseguir una plaza en esos autobuses que van a llevaros, porque estarás ahí seguro, a Madrid.
Efectivamente, cada vez nos va siendo más complicado porque no se han colapsado todos, ya no hay autobuses, pero desde luego que tengan seguro los cazadores navarros que el que quiera venir a Madrid, vamos a hacer todo lo posible porque... ¿verdad? Le pedimos que se pegue la paliza del día, pero pensamos que
es necesario.
La pena. Y que además le dejamos la responsabilidad de decidir a ellos. Sé responsable con lo que piensas, sé consecuente con lo que va a pasar. Que queremos en Madrid porque tú también haces falta.
Hay que decir que esta presencia está convocada por ASAJA, por COAG, por UPA, por la Real Federación Española de Caza, también por la Alianza Rural, la Unión de Criadores del Toro de Lidia, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, las cooperativas agroalimentarias, es decir, nadie está contento. José Ángel Remírez, todos vais a estar ahí.
Es increíble, y también el transporte no está contento, yo creo que tienen que hacer un esfuerzo, tienen que mejorar, que es que parece que somos ciudadanos de otras galaxias, y que si nadie está contento, por algo será, algo pasa. Que reflexionen, por favor, que reflexionen y que intenten entender al pueblo, que es que sin pueblo no hay nación.
Pues José Ángel Remírez, muchísimas gracias. Y como decimos, 20 de marzo, el domingo, esa manifestación Juntos por el Campo, que va a defender en Madrid, en la capital, la importancia de la caza para el medio ambiente y el mundo rural. Muchas gracias, como siempre, y un saludo.
Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos la posibilidad de, como les suelo decir, abrir una ventana y que entre este aire fresco. Gracias.
Un saludo, José Ángel.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilba Baja, calle A, número 10.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye?
Navarra.
Estar informado.
Las 13:50, 10 minutos para llegar hasta las 2 de este 14 de marzo, donde para, bueno, pues estos últimos 10 minutitos nos vamos a ir a hablar de un tema pues que nos está afectando a todos, todo hay que decirlo, porque suben los precios y estas cosas es lo que hay. Y nos vamos a ir hasta Consumidores Irache para hablar de cómo ese ciudadano cambiado los hábitos por la subida del IPC. Hablamos ya con Susana Arizcun desde Consumidores Irache. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Como yo decía, un 38% de los ciudadanos ha cambiado de hábitos por esa subida del IPC.
Así es. Estamos notando muchísimo esa subida y está repercutiendo mucho a los consumidores. Vamos a ir dando datos. El último dato oficial en Navarra indicaba una inflación del 6,3, eso era en enero. En febrero se habla de un 7,7. Si aplicamos esta subida al gasto general por persona en la comunidad, supondría un aumento del gasto de 804 euros al año por persona. Si nos fijamos únicamente en la alimentación, donde el último dato del IPC en Navarra en el de enero era un 5,2 y ahora es un 5,4, supondría al cabo del año gastar unos 238 euros más por hogar solo en la cesta de la compra, en la alimentación.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo no vamos a cambiar los hábitos?
Claro,
pues lógico y normal. Uh-huh. Que el 38% de los consumidores dice que han cambiado los hábitos, un 38%. Y yo te diré que va a ser más seguramente. Porque, bueno, ya hay un tercio de los consumidores que ya hemos cambiado y miramos mucho más los precios.
Eso te iba a decir, ¿qué cambios hemos hecho? Por ejemplo, mirar más los precios.
Un 33%. y te diré que un 17, pues compara establecimientos antes de comprar en mayor medida con respecto a años anteriores. O sea, cada vez miramos. Y un 11 dice que ahora planifica más las compras. Y un 5, pues mira más la fecha de caducidad de los alimentos.
Claro, lo que me vaya a durar.
Así es. Y luego tenemos un 3% más que, bueno, mira mucho más la atención personal, mira el etiquetado del producto, la procedencia, ordena las comidas en casa para aprovechar al máximo, lee más detenidamente lo que son los contratos, las características de los productos.
Básicamente lo que estamos haciendo es atender más a lo que compramos y por cuánto lo compramos.
Así es, porque hay una necesidad detrás. Entonces diremos que la administración debe tomar medidas para proteger a los hogares y sobre todo a los más vulnerables, pero también a todos, porque es que todos estamos todo el día oyendo noticias y además que lo estamos viviendo. La subida de la luz, la subida del gas, la gasolina, la alimentación, claro, vienen las huelgas de los transportes, etcétera. Pero es que el descontrol sobre el coste de la luz y el gas ya lo están dejando claro y el combustible va a seguir subiendo. ¿Se ha agravado por la situación de Ucrania? Totalmente de acuerdo, pero lo están dejando bien claro, va a seguir para arriba. ¿Y quién va a pagar todo esto?
Claro.
El consumidor final, el de siempre. El pasado martes, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzaba el registro más caro de su historia, con 544,98 € el megavatio hora. Este precio supone que el kilovatio hora de la luz cuesta 10 veces más que el año pasado. Y según el informe de Euler Hermes, los hogares españoles terminarán pagando unos 2.000 € por el recibo de la luz este año. Esto es una barbaridad. Y lo mismo del gas. El precio del gas subió un 60% en los primeros días tras la invasión rusa a Ucrania. En comparación con hace un año, el precio del Pol de esta semana era de 840% superior a los 27,73 € el megavatio hora de marzo del 2021. Entonces, claro, ¿todo esto qué va a pasar? Pues que también se van a encarecer los recibos, seguro también del gas. Y la siguiente es el combustible. Solo que va del año, la gasolina se ha encarecido más de un 23% en Navarra. Y el diésel, un 30%. Y estas subidas se añaden a las subidas que ya tuvimos el año pasado, que llegaban más o menos y rondaban el 25%. O sea, y sube, y sube, y sube. Y aquí el consumidor dirá, ¿y mi economía sube,
Pues va a ser que
no. Sueldo en base a eso, así es, Andrea. ¿Tenemos un sueldo en base a eso? Yo creo que no. Entonces, esto hay que solucionarlo de raíz. Mira, mañana es el Día del Consumidor, que lo celebraremos, haremos una rueda de prensa, contaremos un montón de datos, no lo dudo, pero que lo primero que va a ser es decir, esto no puede ser, tiene que haber alguna salida para dar solución a los consumidores y al país en general, y como diremos, Europa y todo lo que haga falta, porque realmente nuestra economía va a menos. Y el ciudadano que es muy vulnerable cada vez es mayor, y el que andaba más medio cada vez tiene menos economía. Y entonces dices, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar, señores? Que yo no te estoy hablando de un coche de lujo, señores. Estoy hablando de un producto básico, como es la luz, el agua, el gas, el transporte, los huevos, la leche, todo lo que compramos todos, continuo, el aceite. Y dices, y todo subida tras subida, y mi sueldo que no sube con relación a ello. Entonces, esto es pobreza para todos, y pedimos a la administración, lógicamente, que tome medidas para proteger a todos los hogares navarros, ni lo dudamos, también a nivel de España, etcétera. Pero también especialmente, lógicamente, a los vulnerables. Pero yo siempre digo, a los vulnerables hay que echarles una mano todo lo que se pueda y más. Pero el consumidor de a pie, con una economía media. Justita, es que lo está pasando muy mal también. Es que lo notamos todos. Es que vamos a comprar cualquier alimento y enseguida dices, he gastado 40, 50 euros y visto no visto. Que no me he comprado un solo medio de ternera, señores. Que compro leche, huevos,
y además,
pan, pollo.
Además, Susana, se empieza a notar hastío y, vamos a decir, nada de esperanza en la sociedad.
Al contrario.
Eso
está la gente como muy desanimada.
Negativa, muy desanimada, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, cuando dicen problemas de salud mental, ¿cómo no vamos a tener problemas de salud mental? Pero es que muchas puede ser derivado de la pandemia, que vale, está dura, complicada, difícil, estamos saliendo poquito a poco con nuestras vacunas, etcétera. Pero es que la siguiente es... ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? O aunque tenga trabajo, si me suben como mucho el sueldo, un 2, un 3%, y me están hablando de una inflación de un 6 y pico, un 7 y pico, y que va a seguir subiendo, pues señores, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo voy a consumir? Yo conozco cantidad de gente que te dice, es que ahora hago mi lista, comparo y lo que miro al primero son los precios, que uh-huh. es lo que decimos, que claro el consumidor que sí. lo mira. ¿Y por qué? No miro calidades, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar más precio, porque es que no tengo otra opción, no tengo uh-huh. otra salida.
Sí, sí.
Ya me gustaría comprar mejor producto, totalmente de acuerdo. ¿Eh? Y a todos nos encantaría comprar productos de buenas calidades, que todos los conocemos, y bueno, sí que animo al ciudadano que intente consumir el producto de Navarra, por lo menos echar una mano a los uh-huh. nuestros, uh-huh. pero también intenten no subirlo mucho, porque entonces el ciudadano a lo mejor te dice, pues que yo tampoco puedo consumir eso.
Eso está claro.
Esto es una rueda que va en aumento, ahora tenemos los transportistas con la huelga, claro, también si a ellos les encarecen un montón el gasóleo, la gasolina, como a todos.
Todo seguirá subiendo.
Claro, le tengo que repercutir a alguien. ¿A quién le voy a repercutir? Al
eso
consumidor
claro.
final, que somos todos.
Pues Susana, esperaremos mañana esa rueda de prensa y esos datos y por la cuenta que te trae, feliz Día del Consumidor.
Gracias, Andrea. Y bueno, y animaremos al consumidor a ver también cosas positivas
eso
que
es.
Existen, ¿eh? Y que
pues
podemos aprender mucho los consumidores, que también es otra. Como Irache, tenemos claro que vamos a hacer un montón de charlas relacionadas con la luz y el ciudadano va a aprender, va a saber cómo sí. Andrea.
Así me gusta. Gracias, Susana, como siempre, y un saludo.
De nada. Hasta luego, Andrea.
Y así hemos llegado ya hasta las 2 de esta tarde de este 14 de marzo. Y ahora nos queda, ya sabes, a partir de las 2:20 llega Maite Moro con la información y la actualidad y a las 3:25 una servidora con ese programa deportivo que hoy hablamos de Osasuna, de ese batacazo 4-0 contra el Barça. Lo analizaremos aquí en Deportes COPE Navarra. Y ahora, ya sabes, te quedas en Mediodía COPE con nuestra compañera Pilar García Muñiz. Y solo me queda decirte que disfrutes de este día 14 de marzo. Recordar que hace 2 años que empezó esta pandemia y que hoy, gracias a Dios, estamos mejor. Tell me,